to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Tenemos a Elsa Fuente. ¿Cómo estás, Elsa?
Muy bien, Agunón.
Bien.
¿Sí? ¿Vosotros? Sí. ¿O tú?
Pues no me quejo, no me quejo, no me quejo. Hombre, el mundo un poco revuelto.
Bastante,
lo tenemos
bastante.
Un poco revuelto. Por cierto, que esta mañana recordaba yo que desde UNICEF alertaban de los más de 5.000 casos de niños con desnutrición aguda solamente en el mes de mayo en Gaza. Lo digo porque como el foco internacional ha desaparecido, ahora, sí, sí. Ahora está situado en el conflicto Israel-Irán, pues hombre, el que hablemos precisamente de Gaza me parece fundamental, y el que se ponga sobre la mesa esto es que hablamos de 5.000 casos.
Sí, sí, pero
que tenéis constatados.
Un 150% más que en febrero. O sea, es que el incremento está siendo exponencial.
Sí.
Y esa es la gran preocupación, que no podemos hacer llegar los suministros necesarios y que allí no hay nada, lo estamos viendo. Bueno, como dices tú, ya no lo estamos viendo, de repente parece que ha desaparecido. Sí, se ha dejado de ver, pero sí. Lo hemos estado viendo. Y eso, como digo, va en incremento y afectando directamente pues a los más vulnerables, que
sí.
Son los niños y niñas.
Uno va, es que además veo las imágenes y me cuajo, ¿no? Porque claro, hablabais también pues de las... Claro, como en todos los lugares, en todos los países, es que son miles las mujeres embarazadas que están dando a luz, no tienen para dar a sus hijos, no tienen para comer ellas, no tienen sitios para dar a luz tampoco. Es terrible lo que estamos hablando.
Es realmente una espiral, pues por decir de alguna manera, una espiral de muerte, o sea, absoluta, donde realmente además es que estamos hablando de situaciones que son absolutamente prevenibles y que lo estamos dejando pasar.
Pues es terrible, sí. Bueno, Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Pues después de lo que acabáis de contar, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pues después de eso, a pesar de eso, bien, bien, un poco compungido. No sé lo que puedo hacer yo por Gaza. Sí que puedo hacer es dejar que no lo tapen, sino decirlo todos los días, todas las mañanas, todas las mediodías, medias tardes y también de madrugada. Pero más no sé si puedo hacer, es que no sé, yo no puedo coger una escopeta y marcharme para allí.
No, no,
ahora,
que
si
tampoco,
pudiera,
tampoco,
si pudiera igual sí, ¿eh?
No,
si
tampoco, pudiera, tampoco es eso, Miquel, tampoco
ya,
es eso.
Ya, no, pero no es, te... que, es que no sé, cómo, ¿no? Aún saliendo a la calle, gritando, chillando, etcétera. Es que no lo sé, me desgañito, ¿no? O sea, no lo sé. Y entonces me quedo como un tonto, digo, pues no sé, yo soy tonto, soy... Y luego miro al lado y digo, pero joder, tantos tontos somos que somos incapaces de hacer nada. Porque antes hablábamos de Estados Unidos, de tal. ¿Europa qué está haciendo con esto? ¿Eh? ¿Qué está haciendo con esto? Yo creo que hay un silencio tremendo, ¿no? Que no se hace, no se avanza. Y la verdad es que es un infierno lo que hay allí. Un absoluto infierno.
Bueno, pues sí, eso es lo que hay. Mira, pero cuando dices de que se puede hacer, es que esta mañana me mandaban un mensaje porque se ha convocado una vigilia por la paz, el desarme y la justicia global, que se va a celebrar el martes 24 de junio a las 8, de 8 a 10, en la iglesia de los Santos Juanes, confluencia entre las calles Ronda y Cruz del casco viejo de Bilbao. Una iniciativa impulsada por Bake Goldeak, que es Arados de Paz, un movimiento promovido por personas y grupos cristianos de Vizcaya ante la escalada bélica a la que estamos asistiendo. O sea que, por ejemplo, bueno, pues participar en ese tipo de actos y de movimientos pues es relevante. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
No, muy bien.
Bueno, algo se puede hacer, ¿verdad? Algo sí se puede hacer. Por lo menos ser consciente de la realidad y levantar la voz y elevarla, ¿no?
Sí, básicamente, pues bueno, pues no hay mucho margen para las personas así que estamos desperdigadas y horrorizadas ante lo que está sucediendo en Gaza. Pero sí, bueno, pues yo creo que hay algo que se puede hacer y cada uno, pues bueno, dentro del margen que tenga, pues que haga lo que pueda, aunque sea convencer en su entorno a la gente de que esté en desacuerdo y lo manifieste, ¿no? Nosotros como fundación nos hemos metido en una, digamos, dinámica que, bueno, pues solo parcialmente considero que nos corresponde, ¿no? Y que hay otras organizaciones que tienen mucha más legitimidad para hacer movilizaciones. Pero es verdad que la movilización en el tema de Gaza pues ha sido, digamos, insuficiente, ¿no?, por parte de todos.
Tenemos dificultades para oírte bien, Xavier.
Digo que ahora sí, sí, insuficiente, que no, que yo creo que como sociedad no hemos dado la talla, como sociedad europea no hemos dado la talla, pero pienso que ello mismo es muestra de la dificultad, del poder que tiene Israel y del poder mundial que tiene Israel, ¿no? Es decir, si en parte no se da una respuesta es porque, por un lado, estamos horrorizados hacia lo que pasa, por otro lado, no terminamos de creernos que esto pueda suceder, y por otro lado, nos damos cuenta de que no solo con Gaza, sino que en su momento, yo que sé, participaron también en la destrucción junto con muchos otros de Siria, ahora ataca a Irán, y desde luego lo que está clarísimo es que Israel está en una estrategia de convertirse en el único poder en toda la zona que tenga digamos armamento nuclear, con lo cual, pues, digamos que los palestinos para los israelíes en este momento serán el impedimento menor para hacer lo que vayan a hacer en la zona. Es muy triste, pero esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, frente al horror y, digamos, a la chulería, a la arrogancia que manifiestan con habiendo limitado todas las represiones morales y habiendo superado todas las que nosotros podíamos pensar, pues se están imponiendo una paz militar en la zona de la que nos horroriza, pero que es muy difícil, a la que es muy difícil hacer frente, porque si Europa no le puede hacer frente, puede ser primero porque está a favor de lo que está haciendo, o dos, porque no tiene capacidad. Es decir, que esto puede ser una cuestión, por un lado moral, ética, de sobre lo que deberíamos hacer, pero si no estamos haciendo, en parte, porque no podemos hacer, y porque en este momento, pues cualquier poder europeo que quiera enfrentarse, pues se encuentra con límites. Es decir, te dicen, no, tienes que subir al 2% del gasto militar, tienes que subir ahora al 5%. Bueno, pues esto también está queriendo decir que a Europa alguien le está haciendo la pinza a nivel mundial, que no le está dejando moverse, y bueno, y que la dificultad es mucho más grande de la que pensamos.
Pues sí, es terrible, sí.
No, estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Xavier, pero es que además a mí me parece gravísimo que nos hemos dotado para convivir a nivel internacional de un derecho internacional humanitario que está siendo absolutamente vulnerado y no está pasando nada. Entonces, a mí eso me parece tremendo. Más allá, evidentemente, no está pasando nada porque efectivamente toda la repercusión después económica y como venimos siempre diciendo, es lo que prima. Entonces, eso está de primera sobre la mesa. Pero entonces, ¿para qué hemos avanzado como humanidad en regularnos para poder fomentar esa cohesión social y avanzar como sociedad, ¿no? Como humanidad? Sí. Es, a mí me parece muy, muy peligroso, porque si eso vale, van a valer muchísimas cosas. O sea, de aquí en adelante, ¿no?
Sí, desde luego lo que está claro es que parte del orden que hemos conocido hasta ahora, donde había unos límites a la actuación y tal, esto va a desaparecer.
Sí.
Yo creo que en 15, 20 años van a quedar muy pocos rastros de lo que se ha pretendido construir. Solo hay que ver lo que está haciendo tanto interior como exteriormente el amigo Trump. Y en este momento hay toda una estructura mundial de poder. Y yo pienso que Europa, si no actúa, es porque tiene miedo. Si España no actúa, es porque tiene miedo. Y tienen miedo en un momento determinado a optar por el bando que no va a sacar tajada. Y que no podría hacer tampoco nada ante el poder militar que tienen tanto Israel como Estados Unidos.
Pues hay una preocupación enorme, sí, porque yo es que miras a la Casa Blanca, ayer estaban los jugadores de la Juve con Donald Trump. Donald Trump hablando y pensando, bueno, si se va a dar 2 semanas de plazo para ver si entra o no en la guerra. y dices, Dios mío, de mi vida, de mi corazón.
Pero si está en la guerra.
Sí, sí, no, está en la guerra, pero no, ya dice de entrada, o sea, ya más físicamente, público. Más público todavía, ¿no? Con los aviones bombardeando, ¿no? Y dices, a ver, es que parece que tiene, a ver, es un hombre que tiene el juicio en bancarrota, o sea, en bancarrota perpetua. El juicio, o sea, la capacidad intelectual en bancarrota. Es una cosa de locos. Pero, es que tiene una carencia de perspicacia. Vamos, dime.
Pero seguramente Trump es, digamos, la coincidencia en el tiempo, de un tipo, digamos, un chulo de barra, que era lo que en este momento se necesitaba, sin esto, sin control, diciendo cualquier cosa según le sale de la boca y tal, que se necesitaba en este momento para luego la nueva reconfiguración mundial. Él, digamos, intensifica, pero la corriente venía, porque la administración Biden también ha sido muy traccionista.
Sí, 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 lo
entonces,
es.
Entonces quiero decir que igual había decisiones ya tomadas en aquel tiempo, que de pronto nos han sorprendido, nos pusieron lo de Ucrania por ahí, entonces hay una solidaridad automática, porque el malo era representado como Putin, pero en este momento hay una lucha a la cual Trump, como digamos, como payasito de feria, viene muy bien.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar en un instante.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los portabebés más fresquitos para el verano, juguetes playeros y talleres nuevos. Apúntate, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Cuando compres, no te vendas. Aprovecha los descuentos de forma racional. Planifica tus compras para evitar un consumo compulsivo. Piensa en su impacto medioambiental y conserva siempre el ticket. Infórmate de tus derechos como persona consumidora en consumovide.eus.
La cuenta atrás ya ha terminado. Las fiestas de Sestao ya están aquí. Hasta el 29 de junio disfruta con cientos de actividades. Concursos bilbainadas, teatro, los Carrefox, los Toros de Fuego, pasacalles de gigantes y cabezudos. Conciertos con David Ibera, La Frontera, Gorka Urbizu, Samantha Hudson. Diviértete en igualdad. Gora, Sestao, Kohayak.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Leioa celebra sus fiestas de San Juan con un programa festivo repleto de actividades. CMAIS, Efecto Pasillo, la Orquesta Vulcano o Belaco son algunas de las propuestas musicales destacadas por unas fiestas libres de cualquier tipo de agresión y cargadas de ocio y diversión. Gora Leioa, Gora San Juan, Leioa Coudala.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia. Mira, luego vamos a volver a hablar de cuestiones relevantes, porque hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas.
¿Refugiadas?
Sí, de las que se refugian, sí. De las que buscan refugio. Precisamente, mira, ya que estamos hablando de conflictos, da la casualidad de que uno de los países que más refugiados tiene acogidos es Irán.
Fíjate.
Irán. Es uno de los que más refugiados tiene cogidos en su seno.
Sí.
Sí, seguido de Líbano, o sea, quiero decir,
bueno,
que de repente...
Sí, bueno, son sí. Irán, Turquía, Jordania, etcétera, ¿no?
Claro,
son
claro, claro.
Los que más tienen. A ver, normalmente la gente se mueve en horizontal. Nosotros pensamos que todos quieren huir en vertical.
Bueno,
no,
igual
no
que
verdad,
muchos países
no
del continente africano.
Claro, claro, es o sea, en horizontal, sí, no es en vertical, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, me refería a que Irán...
Aquí hay un
ahora
gran impacto.
Siendo,
aquí llegan muchísimos, aquí llegan muchísimos...
No damos abasto.
No.
No caben todos, dicen.
No,
no
es
caben,
una pena.
No cabemos todos.
Sí.
Bueno, esa es la gran falacia con la que nos manejamos, ¿no? Nos intentamos justificar con ese tipo
esa
de cosas.
Es la falta de conocimiento y lo que no queremos escuchar.
No, es parte de la
escuchar,
gran...
Escuchar, no sé, conocer.
Sí, de sí. La gran ignorancia que, sí. Que además asumimos con tranquilidad. Javier, te estoy mucho, ¿eh? ¿Dónde estás?
No, sí, sí. Hay una situación muy muy difícil de gestionar, ¿no? Porque al final ni gran parte de las personas refugiadas se refugian en los países contiguos al lugar de desplazamiento forzado.
Claro, porque su intención es volver a casa. Su intención es volver a su casa.
Sí. Claro, porque la gente donde mejor está es en su casa, en general, no quiere salir de su casa y cuando en el fondo son desplazadas de la fuerza a la fuerza, que ya desplazadas de la fuerza alrededor de 120 y tantos
millones. 123
millones.
De personas,
y de ellas, pues unas 40 y tantas son refugiadas, ¿no? Otro día escuchaba el dato. Entonces, el tema es que se refugian en los países de al lado pensando que en algún momento va a ser posible la vuelta. Y en algunos otros casos, pues más vale que no se den la vuelta, ¿no? Hace poco tenemos el caso de Siria también, ¿no? Como en el fondo se ha establecido un gobierno, pues, semitítere, pero hoy se ha vuelto a hacer lo de Afganistán, se ha establecido un líder talibán con el visto bueno de los europeos y de los estadounidenses y de todo el mundo y se le ha automáticamente se le ha dicho que se le va a dar un crédito de 100.000 millones, ¿no? De dólares. Entonces, el tema es la gente que en su momento se fue a Alemania, por ejemplo, pensando que algún día podría volver a Siria, pues no va a poder volver porque se va a encontrar con que ya toda la geografía política está absolutamente cambiada.
Sí,
pero además ponemos, cuando hablamos de refugiados, ponemos la mayor parte de las ocasiones la mirada en que están huyendo por situaciones de conflicto, que es así, pero es que también están huyendo, efectivamente, pues porque hay unas situaciones de base de una pobreza extrema, situaciones también donde estamos viendo, ¿no?, de falta de recursos naturales por todo el impacto que está teniendo el cambio climático y al final estamos hablando también de refugiados climáticos porque es que no tienen agua. O sea, no tienen alimentos. Entonces, quiero decir, hay una serie de situaciones que impactan gravemente en toda la población que tiene que moverse y, bueno, desplazarse internamente primero y luego ya salir de los propios territorios. Y estamos hablando que cerca del 40% de todos esos movimientos los hacen niños y niñas.
Sí.
Que es gravísimo, donde estamos viendo que está, pues eso, afectando directamente en su educación, que se ve interrumpida, bueno, pues en al final en todo su desarrollo vital, que con lo que impacta para, bueno, pues al final para la sociedad en general, para el futuro de esos países, bueno, primero de esas personas y luego también de esas sociedades, ¿no?
Sí, pero que hablamos de refugio y creemos que refugiado es aquel que el que le persiguen y se refugia en un sitio. No, refugiado, te refugias de muchas cosas, ¿no? Te puedes refugiar de una guerra porque te pueden matar, te puedes refugiar del hambre, te puedes refugiar del frío, del calor, de la inexistencia de fórmulas para vivir. Entonces, no entendamos refugio como correr porque te están buscando y te van a pillar, ¿no? El refugio, nos refugiamos de todo, ¿no? Y la verdad es que hoy en día este mundo tan separado, ¿no? El mundo rico y el mundo pobre, por decirlo de una forma, ¿no? Pues está generando esto y es así. Y la gente se refugia. Yo conocí hace poco, no hace mucho, a un chico marroquí que se refugiaba porque allí no tenía las posibilidades de estudiar lo que tenía aquí. Fijaros, pues claro, se había deslocalizado por
eso,
¿no?
Es que yo, antes lo mencionaba Elsa. Sí. A ver, es verdad que hay en los códigos internacionales, derecho internacional, si es que se registra y se da la figura del refugiado tal cual, ¿no? Sí. Pero dices, a la hora de la verdad tú piensas y dices, a ver, huyes de un país porque te matan la guerra.
Claro.
Pero también huyes porque te mata el hambre.
Claro.
¿Qué diferencia hay? Claro. Yo es que no encuentro diferencias.
Claro.
Yo no encuentro ninguna diferencia. A la hora de la verdad, en lo sustancial, ¿eh?
No, bien, bien. Pero tenemos que hacer diferencias porque, queramos o no, al final, luego no respondemos de la misma forma a las situaciones. Si nos ponemos en plan hiper exquisito, tiene razón, que no hay diferencias, pero desgraciadamente igual el poder, parte del refugio climático, parte de las cuestiones de hambre, adquieren todavía menos interés de cara a ser atendidas que las personas que en un momento determinado tuvieron que refugiarse o tuvieron que salir de Ucrania, ¿no? Es decir, en un momento determinado se llegó a decir hasta en este estado, ¿no? Ahí sí, que vengan las ucranianas porque son como nosotros.
Claro, porque ¿no? tú ahora, Xavier, tú que estás mencionando eso, tú imagínate, hemos empezado a hablar de Gaza. Estamos todos conmovidos, absolutamente conmovidos. Hay unos 2 millones de personas en la franja de Gaza. Si mañana decidieran salir, ¿los acogeríamos en Europa con tanto cariño?
No, se irían, si los acogieran, se irían a Egipto.
Con toda probabilidad, claro.
La única posibilidad que tienen de vuelta, si hay vuelta, que no va a haber vuelta porque aquello va a quedar arrasado como un esto, pues en principio yo imagino que sería en Egipto, y uno de los problemas gordos es que también pues por parte del pueblo árabe en este momento, por eso yo antes decía que me da la sensación de que entramos en un análisis normativo, y es lógico, y de derechos humanos, y es lógico, pero que en términos de fuerza debe ser muy fuerte la fuerza de Israel, para que en un momento determinado también le hipoteque a Egipto la apertura de fronteras de Gaza. Entonces, claro, es una situación de que no tienes a dónde ir, de que tú no les vas a... Digamos que Europa no les iba a acoger, porque basta que acogiera un volumen, eso sería ser considerados como enemigos de Israel. O sea, en este momento la jugada es realmente perversa, ¿eh? Y entonces a algunos refugiados los admites, a otros los admites menos, a otros no los admites, a otros les puedes admitir en la medida en que tenías unos refugiados sirios que eran de una media alta cualificación profesional, ¿no? Y luego tienes otros 80 millones de gente que está refugiada por cuestiones climáticas, por cuestiones de hambre, por cuestiones de que sus territorios se han vuelto absolutamente infértiles, pues de los que ni te acuerdas.
Sí, es que cuando hablamos además del ámbito de la protección internacional y las solicitudes de asilo, que evidentemente, y estoy de acuerdo, hay que diferenciar, ¿no?, con procesos migratorios, o sea, afectan a las personas, evidentemente ambos, pero sí que, bueno, pues nos hemos dotado también de unas regulaciones pues para, bueno, pues llevar, porque al final estamos poniendo, más allá de las personas, muchas veces lo que estamos poniendo son condiciones administrativas a las personas, ¿no? Y a mí, sobre todo, esa parte es la que me parece bastante denigrante o realmente con una falta de criterios basados en derechos, y esa garantía de derechos cuando estamos hablando especialmente de niños y niñas, sí, donde ponemos una condición administrativa por encima del deber de protección que debemos de garantizar a cualquier niño o niña en cualquier situación que pise nuestro territorio. O sea, entonces ahí sí que es bastante lamentable, lo estamos viendo en Canarias, absolutamente, con esas situaciones de, sí, niños migrantes, pero también niños que están solicitando refugio y ese marco de protección internacional. Sí, sí. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí poniendo sobre la mesa esa necesidad de vía segura, de procesos mucho más rápidos, seguros también, y al final que pongamos a las personas en el centro, que es donde se merecen estar, donde nos merecemos estar. Entonces, bueno, yo creo que la situación es, y además en estos momentos de esta inestabilidad mundial, ¿no?, que estamos viendo, pues lo que comentábamos anteriormente, es realmente estamos en un momento de muchísima incertidumbre, como una marcha atrás, ¿no?, en todo, esos derechos que estábamos, tratando de garantizar, sí, 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 no solamente en la proximidad, sí, sino también mirando a personas que están lejos, sí, de nuestros entornos y que, a día de hoy está, punto de explotar todo.
Sí, esos derechos que creíamos que habíamos alcanzado y que nos daban una cierta tranquilidad de cara al futuro cuando ocurrieran circunstancias como las están ocurriendo, etcétera, pero que ahora vemos que como papel mojado desaparecen, ¿no? Entonces, todo esto que hemos acordado, todo esto que desaparece. ¿Y por qué? Pues es que es así. Eso tenemos que defenderlo a capa y espada, desde luego, ¿no? Lo que no puede ser es que una persona, que creamos un tribunal internacional de justicia y que se le tome el pelo. No podemos hacer. Si no lo quitamos, ¿para qué lo tenemos? Vamos a quitarlo, ¿no? Porque le tomamos el pelo. Si a mí me llama el Tribunal de Justicia Internacional y digo, pues no voy, no me da la gana, no quiero, no voy. Bueno, esto no puede ser, ¿no? Esto alguien me tendrá que decir, oiga, usted va a ir, le voy a llevar, ¿no? Aquí, si yo hago una chapuza, me coge la Guardia Civil y me lleva, ¿no?
Ya, ya.
Si hago algo contra el Tribunal Internacional de Justicia, alguien me tendrá que llevar, ¿no?
Están en otras cosas, ya lo siento. Están en otras cosas.
Pues entonces quitémoslo.
Por cierto, que me mandaban también un comunicado, porque el día 26 de junio, ya que me decías, Miquel, ¿qué puedo hacer?
Sí.
También hay en la Plaza Moyúa de Bilbao una concentración, No más silencio, actuemos, stop genocidio, stop el genocidio de Palestina. Bueno, pues convocado por la Fundación Begirune, por CEAR, por Ongi Etorri Refuxiatuak, por personal de por CEAR Refuxiatuekin, también por Guernica Palestina, bueno, pues todos, que hay también otra concentración. Digo porque lugares para ir y para dejarse ver y para mostrar su protesta, la protesta, tenemos muchos. Un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri, el regalo que ilusiona.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Muebles José Mari cierra definitivamente el 30 de junio por jubilación. Todo nuestro stock a precios increíbles. Aprovecha esta oportunidad única. Os esperamos. Muebles José Mari en Santa María 7, Casco Viejo de Bilbao.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El 21 y 22 de junio tienes una cita en Samaniego. Ven a Entorno a la Mesa, donde te esperan vinos, gastronomía, planes en familia, una cena entre viñedos y otros momentos que saben a Rioja Alavesa.
Brindaremos, contaremos historias, disfrutaremos sin prisa. Entra y elige tu plan en entornoalamesa.com. Ruta del vino de Rioja Alavesa.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a continuar. Os voy a llevar a una demostración admirable de habilidad para la necedad.
Bueno.
O sea, ya una entrada así. Yo esta mañana decía que... Bueno, es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo suyo no es política. Yo decía esta mañana que es un vómito diario de desprecio. Sí. Y es lo que manifestó en el día de ayer con absoluta ignorancia y arrogancia, hablando sobre todo de las lenguas cooficiales y justificando el por qué hizo ese feo, es un desprecio absoluto. Y que además, o sea, es una especie de patrioterismo barato el que ella manifiesta. Sí. En una especie... Bueno, sí, es que no tengo palabras porque es verdaderamente bochornoso. Bueno, palabras sí, porque las he dicho esta mañana, he dicho una barbaridad. He dicho barbaridades, pero bueno, no importa, no quito ni una coma, en absoluto. Sí, sí. Porque es que me duele en el alma, o sea, me repugna, y no solamente ella, sino me repugna la cantidad de palmeros, sí, sabiendo que ella está buscando un aplauso fácil, y los demás que son estómagos agradecidos, sí, sí, le aplauden las gracias, sí, a esta señora que ha manifestado, bueno, pues una histeria... No sé, enloquecida, que me parece de un supremacismo además impresionante, el madrileñismo esta que nos vende esta mujer. No sé, ¿por dónde quieres? Xavier, ¿por dónde quieres empezar antes de que me siga calentando?
No, es que no sé de qué estás hablando.
Sí, ¿cómo te llamamos? Isabel.
Ah, no, vale.
¿Cómo te llamamos?
Vale.
¿Luis?
No, sí, por eso. ¿Poldo? Sí, sí, sí. A ver, algo ha pasado que ha sonado así una cosa de repente, ruido. Pues sí, ayer Isabel Díaz Ayuso que llamaba y decía, Cateto era el que en Euskadi le pidas a la gente que te llame John en lugar de Juan porque si no quedarías excluido del sistema, que los niños tienen que ir a escolarizarse a La Rioja, que o sea, Cateto es estar en un parlamento donde todos hablan español y tener que imponer un idioma. Sí. Dices, pero bueno, o que te atiendan en... O que obligar a los médicos a que te atiendan en euskera. Dices, pero a ver, ¿pero de qué está hablando esta mujer?
Sí, sí, mira, el otro día...
Sí.
El otro día decía...
No, acá hablo,
perdona.
Sí, no.
Sí.
Es que no sé qué ha pasado. Eso no es un ruido raro.
Es que hay gente, no, hay gente que, bueno, pues las opiniones son... A veces creemos que las opiniones son todas válidas, ¿no? Y son todas respetables. Y la verdad es que... La verdad es que no... Que no todas son respetables, todas las opiniones, es así, depende de lo que se opine, es así, ¿no? Y esta señora tiene una serie de opiniones. El otro día decía Julián Marías, el filósofo, decía que es que vivimos un tiempo en que las opiniones son muy largas y los argumentarios de la opinión son cada vez más cortos, de forma tal que al final la opinión sale sin argumentario, ¿no? Con lo cual se dicen tantas bobadas que ya uno no puede soportarlas, ¿no? Si yo opino de algo, lo tengo que argumentar, y lo debo argumentar bien, y si no, me tengo que callar, ¿no? Y esta persona está constantemente opinando sobre John, Juan, que digo, que catetos, que... Bien, su opinión es esa, pero ahora argumenteme por qué llega usted a...
No, es que no es una opinión, es que no es una opinión, Miquel, es que es un insulto.
Sí,
es que es un insulto, es que está insultando, sí, y, sí, y me parece ya una falta de respeto, sí, pues enorme, ya es que me enfurece, ¿no?
Sí.
Y No sé, es que ya te digo, es un supremacismo ideológico que es brutal además. O sea, que no entiendo.
Ponlo,
por qué.
Tranquilo.
¿Cómo que tranquilo? No puedo estar tranquilo. Ayer se me revolvían las tripas, de verdad.
Decía un amigo mío que alguien que tiene complejo de superioridad, pues igual se le pone en su sitio pegándole un sopapo, ¿no? Pero alguien que tiene complejo de inferioridad, pues Houston, tienes un problema, porque hagas lo que hagas, va a pensar que le estás haciendo de menos. Entonces, yo lo que creo es que no tenemos que entrar a este tipo de opiniones. Esta es, digamos, lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta pertenece un poquito al trumpismo práctico actual, ¿eh? Al pragmático práctico de las prácticas, quiero decir. Esta es una mujer que básicamente desde un centro en plena globalización que centraliza y que centraliza todos los recursos del Estado, pues está viniendo arriba. Es una mujer que está en permanente pelea con su líder. Es una mujer que hace un discurso para los vencedores, para los ganadores de la globalización, de la no globalización. Esta es característica su práctica, pues simplemente, básicamente, pues como, se me acaba de olvidar la palabra, pero bueno, es lo mismo. Esta serie es de las que quiere quedarse con todos los recursos. No le importa despreciar a lo vasco, porque no puede hacer lo mismo con Cataluña, probablemente. No le importa, porque en el fondo, primero, no es un caladero de sus votos, y a ella le viene muy bien pues para ganar los votos en otros sitios. Lo triste es que después de 40 años o 45 de transición, de esa maravillosa constitución que luego el imperio respeta, pues se pueda permitir el lujo decir estas cosas. Pues bueno, pues que de alguna forma se cuesta en su propio hacer falsa. Yo creo que no hay que hacerles ni puñetero caso, pero sí demuestran lo que piensan, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿cómo le vas a resolver el problema a esta mujer? ¿Metiéndote con ella? ¿Qué va? Metiéndote con ella le retroalimentas. Entonces, ni caso, ante todo, mucha calma y mucha paciencia. Y la realidad nos pone a todos en nuestro sitio, y a esta mujer se lo va a poner, porque el día en que salga de la M30, pues probablemente se encuentre que el mundo es mucho más ancho. Y que en ese mundo, pues igual no pinta tanto como ella cree. Ante todo, mucha calma.
Bueno, yo creo que no, a ver, yo creo que no pinta tanto. Espero, deseo, me gustaría que la gente fuera consciente de eso, pero bueno, pero de vez en cuando es que me cuesta, la verdad, porque es que ella ofende a todo, ofende a la diversidad, no tiene matices esta mujer, y es una cosa que me mueve, bueno, me saca de mis casillas.
Son perfiles que al final, bueno, pues entran en eso de vale todo, y además así somos protagonistas.
Sí.
Y buscan titulares y están ahí presentes, y lo que tú comentabas antes, Coldo, y es que encima tienen un halo que les aplaude.
Que sí, hay una corte, o sea, hay una corte, sí, allí de bufones,
sí, sí,
que son bufones, no dejan de ser otra cosa, que aplauden ese,
sí,
tipo,
sí,
de cosas.
Sí, lo acabo de
digo,
decir.
Yo, de verdad, yo si alguien, por ejemplo, que pudiera estar en sintonía conmigo, un compañero, lo que sea, cualquier cuestión, dice una barbaridad, bueno, igual no se lo voy a afear en público, me callaría y se lo diría después, pero yo no lo voy a aplaudir en público, o sea, lo tengo claro. No puedes alimentar encima eso. Alimentas
pero
una bestia.
No puedes,
alimentas
no
una bestia. ¿Eh? ¿Cuál?
Pero no puedes no aplaudirle, porque de hecho estás en ese lugar, porque de alguna forma ella te lo...
A ver, porque son estómagos agradecidos, evidentemente, sí, sí, claro.
Ya, pero ¿qué le vamos a hacer así?
Ya, pero bueno.
Sí, pero no solo, sí, los que le aplauden, claro, in situ, sino,
sí,
todas las personas que están,
sí,
votando.
Sí, también,
¿no?
Es que he visto antes, sí, un comentario, porque esta mañana hemos estado hablando de muchas cosas, y entre ellas los de Ayuso, y hasta de Nico Williams, y yo decía que, oye, que si se quiere marchar, que si se quiere marchar, que se vaya, que me da igual, que a mí me da exactamente igual. Me gustaría tener un jugador como él en el Atleti, pero si se quiere ir, que se vaya. Oye, que no pasa nada. Si son profesionales.
Creo que no tienes,
Veo que tienes un fin de semana muy, muy
esto, ¿eh? Sí, claro, no, y, no, ¿sabes lo que pasa? Que un oyente
malo,
me decía,
bastante,
¿y tú te irías, Coldo, porque pagan bien a 13TV y a, o a, no sé dónde me ha dicho, o a Telemadrid? Y digo, pues no, no iría.
Sí, sí.
No iría, aunque me paguen el doble o el triple, no iría ya.
Yo, Coldo...
Es igual, más, ya... irías a hacerle los escritos a Ayuso.
De asesor de Ayuso, ¿no? Sí.
Eso es.
A ver, lo que pasa es que tendría que tener, tendría que asumirme yo en un proceso de falencia intelectual. Es decir, un error intelectual.
No, tranquilo, tú no te agobies. No, a ver.
Que en mi vida ya he dicho no a muchas cosas en mi vida, voy a seguir haciéndolo. O sea que no te preocupes, que no voy a ir a hacerle discursos.
Yo cuando volábamos antes de los refugiados, etcétera, me ha pasado por la cabeza una maldad y no he querido, por frivolizar, no le he querido decir, ¿no? Porque estabais comentando, alguien comentaba que nadie se quiere marchar de su casa, ¿no? Que todos quieren vivir en su casa, y entonces me he acordado de Nico y digo, ¿este también se querrá quedar en su casa o no?
No, bueno, es un profesional, yo no me meto, a mí me da igual lo que hagan esta gente, ¿no? Me parece bien, digo, me gusta tenerles en mi equipo, pero ¿qué voy a hacer? Tampoco Messi nació en Galdacao, claro, pues ya, claro, es una pena. Claro. Bueno, a ver, sin más, es una ignorante, dice un oyente.
No, sobre pero eso. Bueno, pero yo creo que seguramente algún asesor que tenga cercano le habrá dicho
se te va la señal, Xavier.
Creo que en aquella reunión de presidentes ella dijo que se iba a ir de la reunión como se hablaba en euskera, en castellano y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues luego se salió, curiosamente lo hizo lo mismo con el gallego, ¿no? No se atrevería, porque en fondo nadie puede hacer lo que quiere, ni esta mujer hace lo que quiere. A todo hará movimientos calculados. En un momento determinado se pondrá muy exquisita y se creerá la reina del mambo, ¿no? Pero bueno, tranquilidad y pensar, porque claro, imagínate que en un momento determinado, pues yo qué sé, en nuestra propia sociedad podamos tener preocupaciones en torno a la euskera, en torno a la situación que hay hoy, en torno al retroceso de la euskera, en torno a, yo qué sé, si es necesario que todos los perfiles de la administración tengan que ser de un determinado nivel, o aunque no son necesarios. Es decir, todos esos temas están ahí, ¿no? Y lo lógico es que se pudieran tratar con, digamos, con profundidad, tranquilidad y normalidad, y poniendo algo encima de la mesa. Pero luego este tipo de gentuza, pues lo único que hace es desvirtuar tanto las situaciones que en el fondo no puedes hablar de casi nada, ¿no? No puedes hablar de casi nada, y no puedes hablar de casi nada de cara a profundizar, y esa es la pena. También nada más esto, que diga lo que quiera, o sea, ella se está sacando cuatro botes en los rodones o un poquito más abajo, y estará compitiendo con Vox, pensará que esa es la estrategia, pero bueno, si es lo que hay, por lo menos hasta el mismo Abascal en el Instituto del Yodio, pues no sé si anduvo el modelo D, pero andaría estudiando. O sea que, ante todo, con mucha calma y no agobiarte demasiado. Porque si entras, te amargas todo el fin de semana. Y yo creo que no es cuestión de eso. Y de alguna forma, si la política la queremos sacar de este, digamos, fango, no el fango sanchista, pero que el fango en el que estamos metidos, pues se trata de no atender a estas provocaciones.
Bueno, pues vale, voy a ver si puedo. Vale, voy a hacerte caso un rato, pero no sé si voy a poder, ¿eh? No sé si voy a poder.
Mañana un vermucito rico.
Ya, pero sabes que yo no bebo alcohol, entonces tengo un problema.
Bueno, pues, me da lo mismo, un mosto rico con unas rabas,
bueno, tranquilamente. Bueno, bien. Será
yo
eso.
Yo sí me voy a tomar un vermú, ¿eh?
Vale. Bueno, será eso, ¿no? De todas formas, hombre, mencionabas lo del fango. El fango ahora mismo es que es terrible lo que está pasando. Hombre, yo procuro ser coherente. Ya sé que muchas veces igual puedo meter la pata y se me olvidan las cosas, pero yo no sé, es que se ha asumido de repente todo el marco el marco de la corrupción lo ha asumido el propio presidente del gobierno, el partido del gobierno. Supongo que tendrán más conocimiento que yo de lo que pasa, porque normalmente yo pensaba que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Claro, esto pasaría lo mismo con los de la Gürtel. Llevan 16 años todavía sin ser juzgados. Pues, supongo que habrá que estar 16 años en permanente recordatorio de esto. Y ahora aquí, por ejemplo, a ver, ahora dicen que este hombre tenía pues acciones de una empresa.
Sí.
Yo me pongo jurídicamente a pensar eso y digo, pues si no ha habido ninguna irregularidad a la hora de contratar a Servín Avar,
sí,
pues será muy sofisticada la corrupción, pero no es delito.
No,
él claro. Simplemente se lleva un porcentaje de beneficios de la compañía.
Claro, claro.
Es feo, sí, terrible,
sí, pero claro,
despreciable, pero igual no es delito.
Delito.
Y dices, a ver si resulta que han encontrado nuevas formas de llevarse la tela sin tener que cometer tropelías como llevarse crudo un sobre.
Sí, muy probablemente.
Dices, bueno, pues mira. Y bueno, a pesar de que él dice, y eso hay que respetarlo también, que él es inocente y que no tiene nada que ver con esa empresa navarra, ¿eh?
Sí.
Y el constructor dice que tampoco, ¿eh? Dice que tampoco.
Sí.
A ver, que la UCO también le atribuyó a Ábalos una finca de no sé cuántos millones de euros en no sé dónde en Latinoamérica y al final eran 700
Colombia,
euros.
En Colombia.
Y eran 700 euros por un jardín, o sea que cuidado.
Sí.
Cuidado, no, cuidado.
Confundieron.
Sí, confundieron, ya. Y al otro, al hermano de Sánchez le dijeron que tenía no sé cuántos, vamos, que no era el BBVA suyo por un pelo.
Sí, también.
Y resulta que no. O sea, cuidado, que estamos aquí hablando de muchas cosas. Está todo el día dándole vueltas.
Hablando
sí, Xavier.
De delitos, el hermano de Sánchez, no sé, ¿es delito o qué?
No, es delito.
Si a mí me enchufan en un puesto, el que me enchufa el que comete el delito
es el que te enchufa, no tú.
Yo no, tú nada. Yo otro puesto.
Pero bueno, ahora no estamos. Aquí estamos hablando de ideología.
Bueno,
aquí no estamos hablando de otra cosa.
Sí.
Pero también hemos dicho siempre que además, fíjate, siempre se le cargamos la responsabilidad a la mujer. Que la mujer del piso, además de ser como es, tiene que parecerlo.
Tiene que parecerlo.
¿Eh? Como, no me acuerdo cuál era la palabra virtuosa, no sé cuál era. Además, tiene que parecerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, pues. Cuando hay tanta zozobra en el partido gobernante, algo tiene que haber. O sea, nos podemos poner también muy exquisitos.
No, sí, pero
una cosa es que con artimañas legales, pues los de la Gürtel o yo qué sé, los del SOE, llegado el caso, pues consigan retrasar pues cualquier avance, pero algo sí parece que hay.
Que no, que algo, yo no discuto, que no digo que no lo haya, que no discuto nada.
Tienes razón de que tiene que ser condena firme, pero,
claro,
pero ahora mismo el PNV que dice que actúa bajo idea de condena firme, lo que no es normal es que tenga que aguantar la presión que están aguantando como socios, porque quieras que no, a ti te contamina de alguna forma. O sea, aquí tienes que asumir lo que vaya a hacer el Partido Socialista sin saber lo que puede aparecer, ¿eh? Entonces
sí.
También, de alguna forma, pones la pelota en tu tejado y en ese tejado tú, pues en un momento determinado, pues yo lo sé, te puede venir un meteorito y te rompe el tejado, ¿eh?
Que cada uno tiene que asumir aquí sus...
No es nada fácil la situación también en este momento de ser apoyo y coalición de...
No, pero yo el otro día estuve hablando aquí con Aitor Esteban, estuve aquí en la conversación. A ver, en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay en todo esto? A ver, ¿tú
pues
te crees?
La verdad es porque algo te contaría.
No, pero a ver, pero yo te voy a poner en un esquema que me parece muy lógico además. Tú dices, mira, acabamos de hablar de Isabel Díaz Ayuso y de su comportamiento. Van a ir al Congreso del Partido Popular y hay un desprecio absoluto. Están llamando a lo que tenemos, a nuestro concierto económico, privilegios, tal, no sé qué. Hay un desprecio absoluto a las lenguas cooficiales, etcétera. Es decir, estás poniendo barreras y cortapisas con el que, en teoría, podría estar cerca de ti en algún momento determinado.
Sí.
Se ha alejado el PP de PNV, se ha alejado de Junts, por no decir de otras formaciones políticas.
Sí.
Dices, ya es imposible que te acerques. Primero porque te desprecian. porque te desprecian. Y porque luego tienes el gran elefante que no quieren mirar en la habitación, que es Vox.
Sí, sí.
Es un elefante que está allí. Y dices, bueno, por Dios. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que el PNV se tiene que sentir alejado. Y claro que tienes que asumir las responsabilidades. Y dices, es que lo que viene es peor.
Sí, señor.
Es que lo que viene es peor.
Bien.
Y ya está.
Pero lo que hay no parece bueno.
No. Lo que hay es horrible. Eso es repugnante, además, en muchos casos. Es repugnante, no te voy a decir que no. Huele a distancia. El hedor de la corrupción es enorme. Pero, bueno, y por cierto, los medios de comunicación también, para mirármelo. Lo digo por el tratamiento que se hace, por ejemplo, a las chicas Ábalos, etcétera, y a la que estaba en su casa. Me parece vergonzoso. Vergonzoso.
Sí.
Esta mujer no tiene culpa de nada, ni estas mujeres que están a su alrededor. Bueno, es igual, ya hablaremos de eso. Xavier Ayerdi, Elsa Fuente, Miquel Jar, que tengáis un buen día. Venga.